El Centro Nacional de Memoria Histórica y Señal Memoria, con el apoyo de USAID y la OIM, presentan La Vida Cuenta. ¿Qué pasa con nuestra memoria?
Siempre he sufrido la violencia. ¿Por qué? Porque a mi papá lo asesinaron siendo yo muy niña.
Ella es Ludivia, y su vida ha estado marcada por muchos tipos de violencias. Nació en 1952 en el Valle del Cauca, un departamento al suroccidente de Colombia. Toda la vida ha sido partera y hoy se define como evangelizadora y líder comunitaria. Ludivia es vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Trujillo, que se creó en 1995 después de lo que se conoce como la Masacre de Trujillo, que no fue de un día, sino de 7 años de violencia casi continua en los municipios de Trujillo, Bolívar y Río Frío, al noroccidente del Valle. Desde 1988 hasta 1994, se registraron 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada. Esta masacre fue cometida por una alianza entre narcotraficantes, paramilitares y miembros de la policía y el ejército colombiano. Franklin, uno de los hijos de Ludivia, fue uno de los torturados y asesinados. Hoy en día, Ludivia es una defensora de la memoria de las víctimas, pero este ha sido solo el último capítulo de una historia larga y dolorosa. Su infancia no fue fácil.
No tuvimos ni un regalo de niños, nada. Nos daban era ropita lo que nos daban las religiosas.
Cuando su padre fue asesinado durante la violencia política de los años 50, su mamá tenía que irse lejos a trabajar para mantener a sus 6 hijos. Y Ludivia, siendo la mayor, tenía que encargarse de sus hermanos.
Me gustaba mucho estudiar y quería ser religiosa.
En un momento dado, su mamá consiguió otro compañero.
El señor que estaba con mi mamá me perseguía siendo yo muy niña. Yo no le podía decir a mi mamá porque ella decía que era que yo quería dañar el hogar y me cogía contra una pared y me daba hasta que no me veía echando sangre y no me dejaba.
Cuando Ludivia tenía como 12 años, su mamá quedó embarazada otra vez.
Ahí fue los primeros partos que yo fui atendiendo desde pequeñita.
Al poco tiempo de que su mamá diera a luz, Ludivia también quedó embarazada.
El primer niño lo tuve como unos 13, 14 añitos. Ese niño nació y a los 15 meses se murió el niño.
Cuando le preguntamos si estaba enamorada del papá de ese niño, nos dice:
no, estaba enamorada, ¿sabe por qué? Porque había sido marido de mi mamá.
A los 2 años, Ludivia volvió a quedar embarazada. Esta vez era una niña.
Cuando me dieron los dolores, yo ya sabía cómo era tener un hijo y qué tenía que hacer y cómo cortarle el ombligo. Y así como veía a mi mamá, que si no habían tijeras, calentaba un cuchillo y les cortaba el ombligo, así hice con mi hija.
Poco después, conoció a un muchacho amable, recién salido del cuartel. Se llamaba Omar. Se enamoró de él y tuvieron 5 hijos.
Teniendo yo mis propios partos, aprendí a atenderle partos a los demás.
Pasó algunos años felices con Omar, pero en un momento dado empezó a darse cuenta de que su propia historia se podría repetir con su hija mayor.
Cuando ya comencé a ver también las mismas dificultades que había pasado yo en mi niñez, por eso lo dejé. Y antes de que pasara lo mismo, de tener un niño, y por eso nos separamos.
Omar consiguió una nueva mujer y no volvió a aparecer. Ludivia se encargó sola de sus 6 hijos. Después de un tiempo conoció a Jorge y se fue con él para Trujillo. Era 1984.
Yo al llegar a Trujillo vi mucha gente, como todo muy próspero, como esa alegría. Se veía como un ambiente muy bueno en Trujillo y de eso me enamoré de Trujillo.
Vivían en una finca cerca al pueblo. Todo era tranquilo. Pero a los 3 años de estar con él, tuvieron una hija y todo empezó a cambiar. Ahora Jorge tomaba mucho y la maltrataba, pero los hijos mayores le ayudaban en algo, sobre todo Frankie. Pero Ludivia empezó a temer por la vida de Frankie en 1990, cuando la violencia de Trujillo empezó a ponerse dura. Surgió a raíz de una manifestación pacífica que hicieron los campesinos en 1989 y en la que protestaban por tanto descuido estatal, por falta de vías y de empleo, un deficiente sistema de salud y de educación. En fin, ¿por qué?
Nadie se acordaba de los campesinos. Entonces dijimos, verdad, nos vamos a unir, que la unión hace la fuerza.
Decidieron reunirse pacíficamente en el parque, pero pronto llegó la policía y los rodeó.
los tildaban de guerrilleros. Mentiras, ahí no había guerrilla. Ahí estaban, eran los campesinos. Es que cuando uno exige los derechos, entonces no saben qué decir.
La policía empezó a disparar.
Y ahí fue donde el padre Tiberio abrió las puertas de la iglesia para que entraran los niños y las señoras y todo.
El padre Tiberio Fernández es una de las víctimas más representativas de esta masacre. No solo por la sevicia con la que fue torturado y asesinado, sino también por el ataque a la labor que estaba haciendo con los campesinos. Los impulsaba a que se independizaran de los terratenientes y ayudó a crear 45 empresas comunitarias. Por ese trabajo organizativo, el padre y muchos campesinos fueron acusados de colaborar con la guerrilla del ELN. Lo asesinaron el 17 de abril de 1990.
Lo encontraron el 22, flotando por allá por el río, cerca de Roldanillo.
En el 92, Frankie tenía 18 años.
Él se daba cuenta de lo que hacían toda esa gente, los paramilitares, el ELN, todo eso. Hasta que un buen día me llamaron y me dijeron que él había sufrido un accidente.
Ludivia llamó a preguntar qué había pasado, pero solo le dijeron que se fuera preparada. Estaba a punto de irse.
Cuando vi el carro de una funeraria parada y le dije a ese muchacho, retroceda que yo no me voy a ir hasta que no mire a ver qué llevan en ese carro. Entonces yo le dije a un muchacho que había ahí, oiga, ¿qué llevan en ese carro? Y me dijo, no, un muñeco.
Muñeco es como se le dice en muchos lugares de Colombia a una persona asesinada.
Cuando me fui a asomar allá, cuando vi a mi hijo tirado en ese carro, con su ropita de trabajo, con sus boticas, con una manito como así, como toda porriada y con los ojitos abiertos. Yo entré, yo vi como que él me estaba mirando. Ay, no, qué desespero tan horrible.
Como era natural, Ludivia se puso muy mal con la muerte del hijo. Pero ella no estaba sola en su duelo. Por la misma época, alrededor de 300 familias del área de Trujillo sufrieron las consecuencias de la muerte, desaparición o tortura de sus seres queridos. Por eso muchas amigas y algunas religiosas empezaron a invitarla a grupos de oración, a hacer distintas actividades.
Nos reuníamos en las mismas familias, nos contábamos el dolor de saber cómo habían sacado nuestra familia o las otras compañeras de las casas, porque si no hay un amigo, un vecino, que se una en solidaridad con uno, uno le parece que se va a enloquecer.
El Estado colombiano admitió que era responsable de lo ocurrido, pero solo parcialmente. Sin embargo, dadas las denuncias de las propias víctimas ante la OEA y de que ésta concluyera que el Estado no solo había sido negligente, sino cómplice, pues habían participado militares y policías, el presidente Ernesto Samper reconoció públicamente en 1995 esa responsabilidad y se comprometió con varias acciones de reparación.
Entonces así la OEA fue la que exigió al Estado para que nos donaran un sitio donde poder reunirnos. Entonces ellos aceptaron y dieron ese parque monumento.
El Estado desembolsó cerca de 100 millones de pesos y con eso compraron una montaña de 6 hectáreas. Ese fue todo el apoyo estatal. Después de mucho debatirlo, las familias convinieron en hacer un parque monumento, con un área dedicada al duelo y a la memoria, y otra a la reflexión sobre el futuro. Pero como la memoria también es una forma de hacer justicia, en varias ocasiones le han hecho atentados al monumento. Han puesto bombas y han profanado las tumbas. Los asesinatos continúan. En febrero de 2013, Alba Mary Chilito, fundadora y miembro activo de la Asociación de Víctimas de Trujillo, fue asesinada de manera atroz. Pero la memoria se resiste al olvido.
Para que así el parque monumento se pueda seguir adelante y mostrándole a todo el mundo que estamos en la lucha, en la resistencia, haciendo nuestras biografías, las biografías escritas con nuestras propias manos. Nosotros por eso aún seguimos exigiendo justicia y la verdad, porque reparación a un hijo no se lo repara ni con todo el oro del mundo.
La Vida Cuenta es una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica y Señal Memoria, con el apoyo de USAID y la OIM. Guión, Camila Segura. Producción, César Márquez. Música, Dani Rubio. Locución, Carolina Rodríguez. Agradecemos especialmente a quienes nos narraron su historia, porque la vida cuenta.